Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, estamos de vuelta y tenemos hasta la una y media un programa interesante de 10. Rovira, María.
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días. Interesante como todos,
hombre,
¿eh?
Claro, no va a ser este especial.
No. La semana pasada estuvimos de bolo, ¿no?
De bolo,
en el pabellón de cristal.
De bolo, de gira.
Y volvemos aquí a casa, a los estudios
qué
de
bonito,
radio.
Sí.
Qué maravilla, qué experiencia tan bonita. Pues vamos a retomar los temas habituales del fin de semana. Nos visita Rebeca Salapareja, que es actriz y que hace de Orlando en la obra Orlando de Virginia Woolf.
Qué maravilla. Además, Rebeca Sala, que seguro que muchos la conocen por El secreto de Puente Viejo. Y le voy a preguntar, porque muchos se están tirando de los pelos, entre ellos mis padres. Y dice, pero bueno, ¿qué ha pasado con Puente Viejo? Que esto no tiene nada que ver con lo que era. Y han hecho ahí un barrido de... Sí, sí, han desaparecido muchos de los actores y personajes.
Viejo.
Y como que... Pues sí, en fin. Pero Francisca sigue ahí. Ella va a reaparecer.
¿Quién es Francisca?
Pues como la mala, sí, un poco. Ella tiene buen fondo a veces, pero es la que maneja el cotarro.
Es que una serie sin malos...
Es eso, es claro. Así un poco la villana, pero no, ella tiene mala baba, la Francisca.
Pero hay que saberla
llevar, ¿no? Es una mujer hecha a sí misma, ¿sabes?
Bueno.
Venga, luego hablamos de Orlando, que nada tiene que ver con Puente Viejo, sino con Virginia Woolf.
Últimos días, hoy y mañana, para disfrutar de esta obra en Teatros del Canal. Vamos a hablar con Rafael Santandreu. Ya si digo ese nombre, todos saben de qué vamos a hablar,
pues
de psicología, porque es conocidísimo, ha vendido cantidad de libros. Y vamos a plantearle un tema, el uso del móvil en jóvenes.
Sí, porque ha dicho que no, que él hasta los 18 años cree que no deberían. Dice mucho, ¿eh? Con 18 años, madre mía, los chavales ya lo que saben. Pero que no deberían tener... tantos móviles o usarlos, porque va en contra de la inteligencia, del desarrollo de la inteligencia. Luego que nos lo cuente.
Y compartimos esa opinión con él. Aquí somos muy críticas con los regalos de comunión. Es esos niños de 9 años con un teléfono móvil que vale más de 500 euros.
A mí me regalaron la bola esta del mundo. La bola del mundo, la comunión, esa que daba vuelta, eso ya no se regala. ¿Para qué vamos a saber dónde están?
¿Para qué?
Teniendo un móvil, ¿para qué vamos a saber dónde está África?
Sí, ya nos lo dice el móvil.
Sí, ya nos lo dice el móvil.
Ya decimos, Siri, ¿dónde está África?
Siri, ¿dónde está África? Ah, pues no sé, vale, venga, Siri.
Bueno, y luego nos vamos a ir de viaje. Qué bien lo has hilado con Cristina Zahera para hablar de Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés, que ya es el momento de pensar en nuestras vacaciones para que así... no nos salga luego tan caro, ¿no?
Pues sí, crucero 2020. ¿Cómo suena esto ya futuro, eh? Pues es que está a la vuelta de la esquina, que queda... Madre mía, los turrones ya están en los supermercados. Panetones, lo otro... Se pasan ya, cuatro
pues sí,
pueblos.
Porque vas por la calle y ves a gente en sandalias todavía, así que como para meter turrones en las tiendas.
No nos hace luego ilusión nada.
Claro.
Lo estamos comiendo.
¿Qué pasa?
Desde...
Que llega diciembre y no tienes ganas de comer ni turrón.
Brindamos
ni
con un buen vino, María.
Pues con Bodegas Canopy. Hoy
vino.
Me he quedado con Malpaso 2016.
Vinazo.
La verdad que sí, es brillante de capa media y de un color cereza picota, por eso mismo,
bonito,
porque ya sabes que
picota.
Estamos en la época. La nariz además destaca la alta intensidad, con una buena presencia de frutas.
O sea que es intenso.
Y de violeta. Y la fruta negra se va a fusionar con esas notas herbáceas, balsámicas y minerales. Sensaciones mentoladas tomando este vino de Malpaso 2016. Solo con leer pues la nota de cata es que...
Es una maravilla.
Madre mía.
Y hay que disfrutar de esos olores, ¿eh? Y luego de esos sabores en boca. Violeta, mentolado, qué maravilla.
Cerezas, arándanos.
Qué maravilla. Pues lo tienen en www.bodegascanopi.com. Canopy con Y. Están en Facebook, en Instagram, Bodegas Canopy. A mí me gusta Ganadero, tanto el vino, como el blanco, como el tinto. Es una maravilla. Y es que además la foto que viene con el toro con una chupa de cuero y la vaca con un abrigo de piel, eso ya lo merece todo. Es una botella que dices lo de dentro tiene que estar buenísimo también.
@bodegascanopi.
Perfecto. Vamos con Orlando de Virginia Woolf.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Siempre volvemos a la gran Virginia Woolf. Y María, en este caso es una obra que yo creo que es de las más accesibles al público en general, aunque no creo que haga falta ser demasiado docto en la materia, ducho en la materia, para entender a Virginia Woolf y esa corriente de pensamiento, de conciencia, ¿no? Cómo fluía. pero es una gran obra. Orlando.
Orlando. Aquí hemos hablado mucho de una habitación propia, pero es verdad que salimos de esa habitación para descubrir la historia de Orlando, que se está representando ya en los teatros del canal. Llevan desde el pasado día 16 y, atención, tienen esta tarde y mañana para disfrutar de esta obra que versa sobre esa Inglaterra del siglo XVII. Un Orlando, un joven Orlando de la nobleza cuya curiosidad por la vida y el amor y por la literatura le va a llevar a hacer muchos viajes.
Hombre, es que es casi inmortal. Está con nosotros Rebeca Sala. Rebeca, ¿qué tal? Buenos días.
Pues aquí con muchas ganas de contaros que nos quedan muy poquitos días ya y a ver si todavía la gente que nos ha enterado lo disfruta, porque estamos llenando casi todos los días y la gente sale contentísima,
es que
siempre
es un papelón,
de ver la función.
Una joya, es una golosina.
Esto es un caramelito de personaje, la
Orlando,
verdad.
Es verdad.
Es como hacer 36 personajes en uno solo.
Locura.
Porque le pasan 38.000 cosas, vive a lo largo de casi 4 siglos, viaja por un sinfín de lugares.
Sí, 400 años, o sea, una barbaridad, del periodo isabelino al victoriano, ¿no?
Sí, pero lo bueno es que siempre es joven, muere con 36.
Claro.
Es una maravilla. Y además tiene la posibilidad de saber lo que es ser un hombre y también lo que es ser una mujer. Se transforma a mitad de la función. Se convierte, mejor dicho, y sigue viviendo su vida como la misma persona, pero con distinto sexo.
Es que en este sentido Virginia era tan grande, tan moderna, tan avanzada a su
sí,
tiempo,
totalmente.
¿Verdad?
Es que sigue estando actualidad todo lo que contamos en la obra, esa parte feminista
sexo,
que
identidad,
tiene.
Identidad, amor.
Sexualidad.
Sí,
feminismo además del bueno, porque es verdad que la visión de Virginia distaría mucho de muchas feministas
sí,
de hoy en día.
Sí, posiblemente, ¿no? Porque en ese sentido ella buscaba también equidad, ¿no? Y no tanto se igualaba a los hombres, porque es verdad que la mujer en ese sentido es diferente, ¿no? Tienes pues, a personajes como Mrs. Dalloway, ¿no? Que es una maravilla. Y Orlando yo creo que lo deja muy bien reflejado. Había una historia, aquí tuvimos un libro muy interesante, a Vita le gusta...
Ay, es verdad, estoy intentando...
A Virginia le gusta Vita.
Vita, sí.
Y es precisamente sobre Vita Sackville, ¿no? La amiga de Virginia Woolf.
Amante, mejor.
Amante.
Digamos la verdad.
Que esto es una especie de biografía también. Ella se sirve de esta ficción para representar esa historia que tuvo con Vita.
Sí, digamos que es una especie de homenaje a ella. La amaba en profundidad y, bueno, en
esas
aquella época...
Esas cartas eran alucinantes, que vieron la luz hace poco y eran una maravilla.
Sí, sí.
María.
Orlando, que además es una joya de la literatura, ¿cómo te llega este personaje? Porque tú eres Orlando, Rebeca, ¿cómo te llega el papel?
Pues la verdad es que la compañía, que son Vanessa Martínez y Pablo Huetos, es teatro de fondo que llevan más de 15 años haciendo obras muy potentes, casualmente me vieron los dos haciendo una obra en el Teatro Español, que hacíamos con Darío Facal, que se llamaba El burlador de Sevilla.
Hombre.
Y mi personaje también tenía este rollo un poco andrógino.
Claro.
Y yo creo que por ahí se les encendió la bombilla. Ya tenían pensada esta obra, llevaban tiempo queriéndola poner en pie. Ponerse a trabajar, porque esta obra es compleja, ya que está escrita en modo biografía y hay que pasar a la acción.
Son muchos escenarios, eso te iba a decir. ¿Es complicada la puesta en escena?
Es complicada. De hecho, yo os digo que la gente que la ha leído pasa dos cosas. O la deja a mitad o se la lee tres veces, porque es maravillosa. Pero tienes que entender muchísimas cosas del contexto. La parte buena es que Vanessa Martínez la ha desmenuzado y la ha hecho muy accesible. Así que si alguien tiene interés en leer el libro, yo recomiendo que primero vea la obra, al revés, que es lo que suele pasar.
Pues es buena idea.
Y después lea el libro, porque van a verlo mucho más claro, la ironía es mucho más palpable, lo ha acercado al público y además la obra tiene varias capas, ¿no? De varios niveles de entendimiento, con lo cual cada uno se puede quedar con el que quiera. Y más profundo, más sabiendo la época, la historia, la historia de la propia Virginia Woolf, ahí puedes llegar a pillar muchísimas más cosas. Pero si va un adolescente también se va a reír, también se lo va a pasar.
Totalmente.
O sea, que la obra de alguna forma simplifica ese texto, ¿no? Porque tu papel, por lo menos, tiene muchísimas aristas. Y a la hora de prepararte dices, es que tengo como muchos personajes en uno. ¿Cómo prepara una actriz tantos personajes?
Pues os cuento la verdad. No, el proceso de creación de esta obra ha sido muy curioso. Y no es lo normal, no es como se suelen preparar las funciones, que el director llega ya con un guión bastante armado, se estudia y vamos todos ahí con el texto más o menos estudiado y vamos armando o vamos improvisando un poquito, pero al final el texto es el que es. No. En esta función, ya os cuento que esto era muy complejo, lo dividimos por los capítulos, que son bastantes, aunque hemos tenido que prescindir de alguno porque si no la obra era larguísima.
Es muy amplio, es lo que te iba a decir, es casi imposible.
Sí, 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 es que pasan un millón de cosas. Sí. Pero bueno, la hemos concretado bastante los pasajes más interesantes.
¿Está el idilio de Orlando con Isabel I?
Mejor dicho, Isabel I con Orlando.
Bueno, bien.
Porque
bien.
El pobre se la tuvo que comer.
Claro.
Sí, sí, pasa. Y escenas,
¿no?,
muy sórdidas.
Por eso,
y muy explícitas.
Es
o sea que sí, sí, sí. Y bueno, y el proceso que os estaba contando es que Vanessa nos trajo capítulo por capítulo y entre todos trabajamos todos los personajes y todos los momentos de solo ese pasaje. Entonces, ella proponía juegos de improvisación, otros juegos un poco más externos, e iba captando ideas, cogiendo un poquito cosas de nuestras propuestas. Llegó a grabarlo con esta grabación y así iba a casa. Proponía un texto, lo aprendíamos, lo hacíamos y sobre esa mini escena creada decía, vale, esto funciona, esto no funciona y volvíamos
Qué
a hacer.
Locura.
Con lo cual esto fue un proceso de más de 5 meses.
¡Qué barbaridad!
De creación colectiva.
Rebeca, estábamos hablando antes de, claro, cuando te hemos visto, es verdad, y oye, supongo que pesa o no pesa, yo me acuerdo mucho de la serie Paquita Salas porque hablaban con mucha sorna así de Puente Viejo, ¿no?
Qué maravilla de serie, por cierto.
Es que
cuenta nuestras cosas con una verdad.
Es verdad, eso te iba a decir. O sea.
Es que es así, es que Paquita Salas lo cuenta de una manera maravillosa, es así la vida, es tal cual lo que pasa detrás de las cámaras, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Yo he flipado con esa serie.
Es una maravilla, es una maravilla.
De verdad, es una obra de arte.
Lo de Puente, bueno, además cuando le dicen, tú habla bajito. Viejo y cuando hables y tal y no sé qué, y es como muy bueno. Pero tú has hecho un personaje durante ¿cuántos años en El secreto de Puente Viejo?
Pues casi 2, año y medio largo. Por he eso. Estado en Puente Viejo haciendo el personaje de Irene,
Irene,
la
sí.
periodista a la que entra un poco...
luchadora también y con un sí. problema con el jefe aquel que tuvo, ¿verdad? Que era una historia como muy...
Sí, para aquella época en la que se vive Puente Viejo, que es años 20, 20 y pico, que una mujer trabajara y fuera periodista.
Totalmente.
Y encima pudiera enfrentarse a quisiera
jefe,
o intentar
sí.
enfrentarse a su jefe y decirle, oye, mira, no, yo estoy haciendo estos artículos y yo los voy a firmar y la autoría es imprescindible. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Si yo te pago, tú te callas y tú haces. Y,
sí.
y defenderse ante
pues que esto.
Esto
pasaba, ¿cuántas mujeres tenían que
sí, claro.
tirar de seudónimo, verdad? Para
sí. Antes
para,
más a las claro. claras, ahora seguirá pasando de una manera
sí.
un poco más sutil o camuflada, pero, ¿sabes? Este tipo de cosas siguen pasando. Lo que pasa es que en aquel momento era como tan obvio y daba igual.
¿Qué ha pasado? A ver, que mis padres tienen un cabreo. ¿Qué ha pasado con Puente Viejo? Porque eso ya no es Puente Viejo, es Puente Nuevo. Puente de Madison, es otra cosa ya.
Sí, es la continuación de nuestra serie. Pero es otra serie, sí. A
sí,
ver.
Pero han barrido a la mitad de queda el colmao y poco más.
Claro. Sí, para mantener un poco la esencia y querían darle un aire nuevo, cambiar cámaras, cambiar decorados, cambiar historias y entonces pues era la manera más fácil y rápida.
Pero lo cierto es que hay un grupo de actores muy buenos que han salido,
sí.
Aquí han venido varios ya,
sí.
Que están en las tablas,
sí.
En el teatro.
Es que esto es muy curioso, con las directoras de casting lo comentábamos, que es de las primeras series que se hace toda con personajes desconocidos.
Sí.
Yo creo que excepto Raúl Peña y alguno más de
poco
los mayores
más.
Que ya habían trabajado muchísimo,
sí.
Los demás, todos desconocidísimos. Primeros personajes importantes o primeras series gordas en las que se trabajaban y la mayoría de ellos han sido descubrimientos, luego han seguido trabajando muchísimo.
Es verdad.
Esto es una cosa muy, muy
pues
curiosa.
Pues es bueno porque no te encasilla
sí.
tampoco, ¿no? De alguna manera. Está bien.
No, yo creo que no, que ahora tenemos oportunidad de hacer muchas otras cosas, muchos otros proyectos diferentes.
¿Con qué te quedas? ¿Con la tele o con el teatro?
Ay, la pregunta de siempre. Son diferentes cosas. Yo creo que en el teatro se aprende muchísimo, muchísimo. Son procesos diferentes. A mí me gusta bastante el audiovisual, he de confesar. Al contrario que muchísimos actores que te os contestarían que siempre el teatro, porque se lleve de otra manera, porque de alguna manera te metes
bueno,
en una onda de hora.
Es la mejor decirlo, ¿no? Es como, no, yo el teatro, ¿no?
No, no sé, yo estoy teatro toda la vida, mi formación ha sido en la Resad, que
sí.
es puramente de teatro. No había ni siquiera, cuando yo la hice, no había ni siquiera optativas de cámara, o sea, esto no existía.
Teatro puro y duro.
Uh-huh. Lo que pasa es que yo disfruto mucho de audiovisual porque se juega tan, tan pequeñito, tan en detalle, tan con las miradas, algo tan interno, que a mí me gusta muchísimo. Y como soy muy perfeccionista, para lo bueno y para lo malo, pues de alguna manera al grabar tan poquito tiempo te hace como afinar ahí en profundidad. Que al final yo creo que todo lo que aprendes en audiovisual te sirve para el teatro y lo que aprendes en teatro también te sirve para el audiovisual. O sea que tener las dos cosas es una...
Rebeca, ¿estudiaste
bueno.
en la Resat? Pues empezaste muy jovencita.
Sí, con 18.
Qué bueno. Y te apoyaron sí. en casa siempre, ¿no? Con esto de mamá
pues sí,
quiero
esto
ser
también,
artista.
Esto también es raro, no pasa siempre.
No.
Pero sí, mi madre me dijo que hiciera lo que a mí me gustase, me apasionase. Y me apoyó muchísimo. De hecho, me acuerdo un día perfectamente que me preguntó, bueno, ¿pero tú qué quieres estudiar? Y yo, pues es que a mí me gusta ser actriz, pero claro, eso no sé, yo pensaba que ni se estudiaba.
Claro,
fíjate.
Claro.
Yo estaba en Elche eso es como un mundo lejano de famosos que no conoces, es como Hollywood al otro lado del mundo, o sea, no tiene nada que ver contigo. Jo, pues es que a mí me gusta hacer esto, pero claro, eso no sé. Mi madre, no, eso es una carrera, se puede estudiar. Y mi madre fue y me buscó las escuelas que existían y me ayudó, hice pruebas en varias y como me cogieron en la de Madrid, pues aquí que me vine.
Pero
aquí
no pasa.
Y aquí
eso.
Nosotras reivindicamos constantemente que la asignatura de teatro vuelva a las escuelas. Porque
bueno,
ayudaría...
nunca ha estado, que
nunca
exista,
ha estado, pero
ha
estado como actividad eso, extraescolar y de selección, optativa, eso es. Pero es que, de verdad, para todo, para la oratoria, para la expresión corporal, para las relaciones
para
entre
la
las
vida,
personas,
sí,
para
sí,
la
sí,
vida,
sí,
qué
sí,
importante
es
el teatro.
Incluso más inteligencia emocional, ya me da igual
totalmente.
Si lo enfocas con la asignatura de teatro
saber
o con una que
sea
específica, pero es tan importante saber relacionarse con las personas, saber comunicar las cosas que te pasan, las que no te gustan, pero hacerlo bien, ¿no?
Claro.
Con inteligencia emocional, no cabreados, no insultando al otro, sino sabiendo decir las cosas. Es tan
es que
importante.
La vida es una
teatro,
obra de teatro y el teatro refleja la vida.
Pero no solamente a lo mejor por la parte de la ficción, sí, también saber cambiar de actitud en determinados momentos de la vida es inteligente, ¿no? Pero mira, el tema de la memoria también, de ejercitar, de aprenderse un papel, de hacerlo tuyo, yo creo que es algo maravilloso, o sea que...
Y para la vida incluso saber que tú mismo, tu persona, tú puedes... ser otras cosas también. Y si no las pruebas, a lo mejor siempre piensas que eres eso mismo, ¿sabes?
Claro.
Si no pruebas a ver cómo sería siendo más así o más asado, ¿no? Y eso te lo da el teatro. El probarte, el entenderte, el escucharte a ti mismo.
¿Tus compañeros de promoción trabajan?
Pues yo diría que a lo mejor un 30-40%.
¡Hala! Pues mucho dices, creo yo.
Sí,
si es que
a
la
ver,
profesión está...
Luego depende qué tipo de trabajos, evidentemente.
Sí, algo como muy
yo sé
salpicado.
Que hay muchos que les apetece hacer otras cosas o que lo tienen como algo secundario o que lo han tenido que compaginar con otros trabajos. Y otros, bueno, pues que siguen sobreviviendo con el teatro y con funciones y con pequeños trabajos de aquí y de allá.
Es un porcentaje muy pequeño lo de los actores que trabajan y se dedican a ello.
Sí, sí, es muy pequeño. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos en la cabeza como los trabajos top, ¿no? La televisión,
ya,
el teatro
claro.
que se ve y tal. Pero luego hay muchos otros trabajos que existen y que tú puedes ganar un sueldo medio haciendo este tipo de trabajos que a lo mejor no son tan reconocibles.
¿Cómo
pero
qué?
Existen.
¿Cómo qué?
Pues, por ejemplo, yo que sé, animaciones infantiles, animaciones de cumpleaños, visitas teatralizadas.
Qué bonito eso.
Bueno, pero a lo mejor a muchos de sus compañeros tampoco, eso porque uno entra y dices, no, es como, yo qué sé, María, pues tú y yo hemos estado en una radio local de
claro.
un pueblo.
Y ha sido
de,
lo mejor que hemos podido
hacer. Es una maravilla, pero
da,
hay gente que sí, tú lo sabes,
sí,
que dicen, no, yo eso no, yo nacional.
Claro, no, hay gente que se ha montado sus propios proyectos.
Ya.
De verdad, es que existen muchísimos trabajos que desconocemos. Luego, por ejemplo, para ciertas empresas se graba muchísimo vídeo interno, eso lo hacen actores.
Ah, bueno, claro,
Se trabaja también, por ejemplo, para las prácticas de los médicos, los pacientes ficticios son actores que les dicen pues tienes que hacer esto, interpretar este papel.
Esto.
Claro, en muchísimos trabajos con los que igual no se gana tanto como en el cine o como en una serie de televisión nacional.
Pero te permite vivir, claro,
pero
tener
que
un ingreso.
Hay actores que viven haciendo estos trabajos. Yo los he hecho durante un tiempo, por suerte los últimos 5 años pues me han ido muy bien y estoy enganchando proyectos bastante gordos. Pero...
Sí, pero a lo mejor si no hubieras hecho esas cosas no tenías el rodaje que tienes ahora. Me parece interesante.
De todo se aprende,
hombre,
sí. Y
hombre.
De todo se sacan cosas. Y luego te hace tener los pies muy en la tierra y luego tienes otra seguridad. Decir, vale, yo sé que ahora estoy haciendo televisión, que tengo proyectos de cine ahora, pero sé que si esto se acaba, yo mañana me puedo poner a hacer lo que sea, ¿sabes?
Qué maravilla.
Desde tu experiencia, Rebeca, ¿hay más papeles para hombres que para mujeres? ¿Les cuesta más conciliar a las mujeres en el mundo del teatro?
Yo no he hecho una estadística exacta, no lo sé.
No, por lo que tú ves.
No lo sé, pero es verdad que en las escuelas no ves más chicos que chicas en todas las ramas, tanto actoral como, yo qué sé, como en dramaturgia, dirección. Ves un poco, ves bastante equidad, ves 50-50 en general.
Sí.
Y luego es verdad que en la práctica... Pues sí, hay muchas obras en las que hay más chicos que chicas. No lo sé, ya digo que no he hecho un estudio exhaustivo, pero un poquito sí.
Yo no lo sé, no tengo tampoco claro.
No, yo tampoco. Simplemente leía una entrevista que le hacían a Rebeca y decía que había más papeles para hombres porque hay menos mujeres que escriben. Bueno, también hemos hablado con muchas actrices maduras, ¿no? En una edad más madura, las que les cuesta más conseguir papel, y eso no ocurre en el caso de los hombres, pero es verdad que tampoco tenemos datos certeros.
Pero mira, la última que estuvo por aquí, que fue Silvia Marsó, dice que es el momento más grande de su vida porque está produciendo ya sus propias, pues de Stefan Zweig, ¿no? La última obra que estaba haciendo, y que están produciendo sus propias obras con todo lo que conlleva de riesgos, pero oye, no sé.
Sí, mira, precisamente ese titular que has comentado del tema de las mujeres y los hombres, yo quiero especificar que no es que haya más hombres que escriban, es que hay más hombres a los que están moviendo sus papeles, sus obras. Sí, que sus obras se están viendo o que están pudiendo hacerlas. No, yo personalmente conozco igual chicas que chicos que escriben.
Claro.
Igual.
Cuidado con los titulares de los periódicos. Mira, a mí solo me han hecho falta especificar una entrevista escrita. Una. No soy nadie, pero era por un tema, bueno, en un
diario. La búsqueda del clic.
No, la búsqueda del
clic. Es la búsqueda del clic, sí, ya te lo digo yo.
Ponía cosas que yo no había dicho, digo, pero bueno, y luego llamé, digo...
Son tus compañeros, ¿eh?
Anda,
¿me lo dices o me lo cuentas?
Y le dije al señor de turno que me hizo la entrevista, que era un diario online y tal, digo, yo no he dicho esto, ¿por qué pones este titular?
Porque es más atractivo, porque es más corto, porque les viene mejor. A mí me ha pasado muchísimas veces, y de hecho estoy empezando a preguntar si por favor me la pueden dejar leer antes de publicarla. De momento nadie me ha dicho que no.
Es lo suyo.
Hombre, es lo suyo, es lo que dice Elia.
Déjame que lo compruebe, porque claro. Es que a veces son cosas, son tonterías que dices, tú lo has puesto aquí porque has pensado que era esto y en realidad es que si cambias una palabra ya queda clarísimo.
En eso, y ahora que se le da mucho peso, y mucho
por la verdad,
a los columnistas, a la prensa escrita, que es verdad que es necesaria, pero yo en ese sentido pienso que la palabra escrita está huérfana, ¿no? Tiene de una voz que diga, lo estoy diciendo ahora, ¿no?
Y de esta manera y con esta entonación.
Ahí está, es que claro, cuidado, hay que escribir muy bien para transmitir. Bueno, Rebeca Sala, que
dicen que en radio se entiende todo menos la ironía. Hasta la ironía, hasta la ironía la entienden
porque
nuestros
no ves,
oyentes,
no
ya
ves
te lo digo
yo.
Sí,
claro.
Se entiende, pero sí se entiende.
Hoy
porque
y mañana.
Si ahora mismo digo, Rebeca Sala es más fea que seguro. Una belleza y vamos, y además que.
Y lo que vengo de chándal, que me voy directo al gimnasio.
Está guapísima, vamos. Bueno.
Hoy a las 8 de la tarde, sábado, y mañana domingo a las 7 de la tarde. No se pierdan este obrón texto de Virginia Woolf, Orlando, en Teatros del Canal. 1 hora 50 minutos, que está muy bien. Y yo quiero saber si vais a girar luego por España o solamente estáis en Madrid.
Mira, llevamos 2 años de gira. Y nos queda todavía mínimo hasta final de diciembre y lo que siga saliendo. Tenemos León, Ciudad Rodrigo, Alcañiz, vamos 4 días a Valencia, a la Sala Russafa.
Qué bien.
Así que de momento seguimos repartiendo el arte y la obra de Virginia Woolf.
Pues me parece interesante esto de ver antes la obra y luego, si se atreven, van con el libro. Desde luego son 3 siglos, 4 de historia, no solo de Inglaterra, también de Europa, ¿verdad? Y van a poder entender muchísimas, muchísimas cosas. Pues, Rebeca Sala, muchísimas gracias.
A vosotras, soy muy majas.
Gracias.
Debería suprimir el uso del móvil hasta los 18. Iba a empezar haciéndolo como pregunta, pero luego, según estaba hablando, digo, pues no, yo creo que es una afirmación. De hecho, estas últimas semanas se hablaba, María, de prohibir el uso de móviles en las aulas. Bueno, prohibir, de quitar el móvil. Y es que había padres que yo lo escuchaba que decían, es que ¿por qué prohibir? Digo, pero hombre, digo, ¿dónde se ha visto que yo a lo mejor en el cole sacara no móvil porque no teníamos? Pero, qué sé yo, el Walkman, acuérdate.
El Tamagotchi, por ejemplo.
El Tamagotchi, o yo qué sé, o ponerte música. Es que me parece absurdo y que todavía existan padres que lleven la mayor y digan, no, hombre, es que lo que hay que hacer es concienciarlos, no prohibir. No, hombre, no. O sea, al niño hay que prohibirle.
Y tengo que tener a mi niño localizado y cuando...
Pero en clase, chica, ya, no,
en clase no es necesario.
No sé.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. El uso del móvil en las clases no debería existir. Vamos a hablar con el psicólogo Rafael Santandreu, que es quien afirmaba esta frase porque decía que había que limitar de manera radical y urgente el tiempo que pasan los jóvenes con los objetos electrónicos, no solo móvil.
Rafael, buenos días.
Buenos días.
Desde luego, este tipo de tecnología, no voy a decir toda, que ayuda y bastante, pero el uso del móvil está siendo algo ya casi adictivo y yo creo que sí nos vuelve más vulnerables, ¿no?
Sí, mira, básicamente tenemos demasiada estimulación. Existe una hiperestimulación porque no parece ser que no podemos poner límite, ¿no? Es un poco como el sobrepeso. Sabes que más del 60%, por ejemplo, de los españoles tienen sobrepeso. Uh-huh. Y muchos obesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no parece ser que no tenemos nunca suficiente, ¿no? Entonces, es lo que está pasando en estos momentos con la hiperestimulación vía pues ordenadores, pantallas, hasta el reloj hoy en día te está dando información, no solo la hora, sino que te está diciendo
millones de cosas.
Algunos
te dicen hasta que tienes que levantarte, ¿no?, y empezar a moverte y este tipo de cosas, que bueno, a priori nos puede parecer útil, pero chico, no sé hasta qué punto, ¿no? Ya las máquinas nos gobiernas. Rafael, tú que eres experto, ¿no?, en ese término tan volátil y tan complicado que es la felicidad, ¿verdad? Porque, bueno, uh-huh, es lo que buscamos durante toda la vida, ¿sí? Pero yo verdaderamente todavía no sé uh-huh, lo que es. El mundo virtual nos dibuja una realidad que efectivamente es virtual, no es real, y una felicidad que es impostada muchas veces, ¿no?
Sí, y que no se rige por... O sea, no, nos maleduca porque nos da una información acerca de cuáles son las verdaderas fuentes de la felicidad equivocadas. Si tú estudias el asunto con detenimiento, como hacemos algunos psicólogos, ¿no?, estudiamos cómo piensan, qué sistema de valores tienen las personas más fuertes y felices. Intentamos copiarlo, ¿no? Esta es una metodología que tenemos, ¿no? Y también miramos, por otro lado, cuál es la filosofía personal, el esquema de valores de las personas más desgraciadas, más vulnerables, y lo evitamos. Es sencillo, ¿no? O sea, hacemos esto, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que las personas más fuertes y felices son las que necesitan muy poco para ser felices.
Sí.
Tienen muy controlada una enfermedad que yo llamo la necesititis.
Sí,
la
sí.
Creencia de que necesitamos mucho para estar bien. Necesitamos estar delgados, tener una pareja que nos quiera mucho, un buen trabajo, ser elegantes, saber idiomas, haber viajado, tener unas grandes vacaciones, ser extrovertido, tener muchos amigos y 10.000 cosas más. Y como falles en una sola cosa de esas, eres un desgraciado, un fracaso, un gusano de la peor especie que no debería salir del suelo.
Claro, es joder. Que, sí, sí. Además, las necesidades, quiero decir, vienen impuestas porque tampoco... Bueno, cada uno se marca las suyas. Yo tengo la necesidad,
exacto,
de tomarme un café todas las mañanas, ¿no? Y después,
exacto,
tal cual. Bien. Pero son necesidades que casi nos imponen, efectivamente, como nos estás diciendo, un ritmo de vida,
sí,
una serie de... Gastar el tiempo de ocio, que debería ser probablemente descanso, reflexión, por lo menos tiempo en familia y diálogo, en hacer actividades y además,
exacto,
de una manera... marketingiana y comercial, ¿no? O sea,
es
el gasto del tiempo libre.
Sí, pero el dueño de tu mente eres tú. Entonces, eso es eres tú el que tiene la propiedad de eso. Y tú puedes amueblarte muy bien la cabeza para decir como las personas más fuertes y felices. Por ejemplo, yo en mis libros hablo mucho de Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas. Fíjate que Stephen Hawking no podía moverse ni hablar, y así estuvo la mayor parte de su vida. Bueno, pues él decía que él no necesitaba eso, que mientras pudiese hacer cosas valiosas por sí mismo y por los demás, él podía ser feliz. Tenía muy poca necesititis, ni siquiera de salud completa. Eso te convierte en una persona muy fuerte y muy feliz. Por lo tanto, una de las claves fundamentales de esa filosofía que nos hace fuertes es decir, bueno, yo no necesito pareja para ser muy feliz. Yo no necesito tener un coche muy bonito para ser feliz. ¿Qué va? Lo puedo tener, no te digo que no. Y bueno, y lo usaré. Pero si no lo tuviese, por alguna razón, yo podría hacer cosas maravillosas, yo podría amar a los demás, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate que combatir la necesititis, convertirse en un mundo de superabundancia, darte cuenta que no necesitas nada, eso es clave para la felicidad.
Bueno, es que cualquiera sabe que cuando hay un vacío en uno, las cosas, pues no sé, o llenar el tiempo de actividades o comprar muchas cosas, verdaderamente lo que son parches, luego eso no soluciona nada. Me estaba acordando con esto de las necesidades y tal de Diógenes Laercio, ¿no? Precisamente a lo mejor de él podría no vivir en una cuba, ¿verdad? Ni en este plan, pero sí volvernos un poco de la escuela cínica en ese sentido, ¿no? Pues lo necesario y ya está. Has hablado de Stephen Hawking, Steve Jobs, precisamente, ya ha desaparecido, a sus hijos, ¿verdad, María? Aquí lo hemos hablado muchas veces, los llevaban a colegios, esta gente que son los gurús de la tecnología, a colegios analógicos, ¿no?
Sí, eso es, con pizarras de tiza, ¿no? Con libros en papel. Y de hecho, Santandreu dice que hay que reeducar al cerebro con argumentos, perseverancia y llevándole la contraria. Y es precisamente ahí donde esos gurús tecnológicos se llevan la contraria.
El móvil pocas
mismos.
Veces te lleva la contraria, claro.
Sí, fíjate que has mencionado a Diógenes, podríamos mencionar a un montón de filósofos antiguos que fíjate que el control de nuestra mente, desde entonces ya sabemos cuáles son esos parámetros, ¿no? El budismo también, fíjate, en relación a esto, dentro del budismo se dice una cosa, como un cuentecito que me parece muy, muy significativo, ¿no? Esto es dos personas que están en una aldea y en un árbol ven un mono que no para de moverse de rama en rama día y noche, de un lado a otro. Entonces, le pregunta uno al aldeano al otro, ¿pero qué le pasa a ese mono, no? Está loco, ¿qué le sucede? Y le dice, vale, es que ese mono tiene lo que llamamos la mente del mono loco. ¿Qué sucede? Que nunca está satisfecho en ninguna rama. Claro. Va de rama en rama sin parar buscando la que da más sombra, la que se ve, hay mejores frutos, la que tiene mejores vistas. Nunca está satisfecho. Esta es la mente del ser humano cuando adquirimos la mente del monoloco. No paramos y nunca estamos satisfechos.
La filosofía estoica en ese sentido, que yo creo que también nos podría ayudar bastante, ¿no? Fíjate, Séneca, uno de los grandes estoicos, tenía poco de estoico. Una cosa es, ¿verdad?, predicar y otra dar trigo. Pero es verdad que esa apatía a la que aparentemente deberíamos llegar, porque claro, hoy todo el día se mueve por las pasiones, incluso el término de la felicidad está acompañado siempre de eso, de pasión, de hiperestímulo, y pasión, yo siempre lo digo, es sufrimiento también, conlleva eso, pues un dolor.
Sí, pero fíjate que ahí estoy completamente de acuerdo contigo, la escuela estoica era maravillosa, ¿no? Y nos da mira, yo me dedico a un tipo de psicología que se llama psicología cognitiva o psicología del pensamiento, que tiene mucho de filosofía estoica, ¿no? Y fíjate que uno de nuestros referentes era el filósofo Epicteto, filósofo del siglo I, estoico también como Séneca, y él, fíjate, que fue esclavo. Es muy curioso porque Epicteto nació esclavo. Sus padres eran esclavos, a él lo vendieron al nacer, pero él durante toda su infancia y juventud se dijo a sí mismo que él iba a ser feliz. Es decir, que sus circunstancias no iban a dominar su mente. Entonces, él intentaba hacer todo lo que estaba en su mano para crecer, para hacer algo útil por sí mismo y por los demás. Estudió, consiguió aprender a leer y a escribir, se reveló como una persona muy inteligente. Finalmente, su dueño, que pasó a la historia gracias a él, que se llama Epafrodito, le dio la libertad. Y él montó entonces la escuela de filosofía más importante de su tiempo, ¿no? En Roma, que estaba en Roma, era súper famoso en aquella época. Fíjate, si ni siquiera ser esclavo es un impedimento, si tú quieres para ser feliz, si te concentras en las cosas que puedes hacer y no en lo que no puedes hacer, ¿qué te va a detener en la vida? Nada. Pues de eso se trata, de amueblarte bien mentalmente. Y eso no tiene nada que ver, fíjate, con la educación que nos están dando las redes sociales. Es una no educación que le están dando a nuestros niños, ¿no? Es la antieducación. Le están enseñando que necesitan todo perfecto, necesitan muchas cosas para estar bien. Fíjate que la felicidad de unos es que, lo que sé, como los Kardashian, es que tienen mansiones y no sé qué. Y eso no es verdad. Por lo tanto, los niños que están en esa edad educativa tan importante necesitan fundamentos de fortaleza emocional, de filosofía para vivir, ¿no?
Totalmente.
Pero a veces, Rafael, amueblar nuestra mente y mantener ese diálogo interno con nosotros mismos puede ser mucho más difícil que montar cualquier mueble de IKEA. De hecho, imagino que muchos de los pacientes que pasan por su consulta les será muy complicado, ¿no?, poner en práctica todos estos cambios que propone, que sí, que estamos de acuerdo y es muy fácil escucharlo y verlo todo desde la barrera, pero a la hora de aplicarlo a nuestro día a día hay personas a las que les cuesta muchísimo más y otras a las que les cuesta menos, ¿no?, dialogar con uno mismo. ¿Qué nos propones para esas personas que nos estén escuchando ahora y digan, sí, está muy bien todo lo que estáis diciendo, pero ¿cómo aplico esto a mi vida?
Mira, hacerse con una gran filosofía de vida. Mira, se trata de tener un gran diálogo interno, ¿no? Es como, y entonces ese cambio es como aprender un idioma nuevo, como aprender inglés. Tienes que dedicarle, yo a mis pacientes o a mis lectores, saben que tienen que hacer entre una hora y dos horas de deberes todos los días. Que se trata de revisar lo que te has dicho cada día, sobre todo cuando te han pasado las adversidades, y cambiarlo. Y cambiarlo con argumentos. Entonces es un ejercicio que vas haciendo todos los días y te vas dando cuenta que tus emociones van cambiando. Pero te lo tienes que creer, tienes que profundizar. Pero una cosa muy importante que diría es que si no profundizas, si no estás mega convencido de tus nuevas convicciones, no te van a hacer efecto, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si somos muy susceptibles, ¿no? Porque cualquiera que me diga algo en el trabajo desagradable, o comprando el periódico, ya me amarga el día. Pues tienes que cambiar a un nivel radical y profundo tus creencias acerca de que todo el mundo te tiene que tratar bien todo el tiempo. ¿Para qué necesitas eso? Además, es imposible. Y la felicidad no depende de eso. La felicidad depende de si haces cosas hermosas, si estás en contacto con la naturaleza, si tienes buenos amigos. Olvídate de que todo el mundo te trate bien todo el tiempo. Entonces, pero fíjate que tienes que profundizar en esta convicción hasta que la hagas una segunda piel tuya, estés mega convencido. Entonces, te dirán algo desagradable y pensarás, bueno, tío, es tu problema, no el mío. No eres feliz, pero eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo.
Claro, es que fíjate, yo creo que en ese sentido todo requiere de un entrenamiento importantísimo. O sea, al igual que el maratoniano necesita empezar a entrenar, ¿no? El buen deportista, el estudioso, ¿no? No todo viene por arte de Birli Birloque, ¿no? O sea, es cosas así. Pero el tema de la meditación, de esa relación contigo mismo, yo creo que es muy importante. Hay algo fundamental y es, yo creo, Rafael, no tomarse las cosas como algo personal, algo harto complicado. Y sobre todo no culpar al otro muchas veces. Hoy en día estamos cansados de escuchar el término, es que hay personas tóxicas. Digo, bueno, ¿hasta qué punto? Yo misma lo he pensado de otras personas. Digo, es que esta persona, como a mí me hace sentir de esta manera, es que es tóxica. No, a lo mejor esa toxicidad, dentro del veneno tienes el antídoto también, le puedes dar la vuelta.
Pero espera, tóxico, porque de esto hemos hablado mucho, pero sí que hay personas malas. O sea, hay personas buenas y hay personas malas. A lo mejor la definición o el problema de la definición está en eso, ¿no?
Bueno, yo y la psicología cognitiva o psicología del pensamiento no creemos eso. Nosotros preferimos pensar, y además creemos que es así, que no existen personas buenas o malas. Yo lo cambiaría y diría, existen personas felices ya y que ven el sentido de la vida y personas confundidas, incluso locuelas o incluso muy locas. Pero en el fondo esas personas son maravillosas. Lo que pasa es que están locas en ese momento, como un enfermo, ¿no? Entonces, fíjate que ese cambio parece un matiz pequeño, parece un matiz sin importancia y es fundamental.
No, es un filtro importantísimo el que acabas de poner, ¿eh?
Sí, porque si tú lo ves de esta manera, no te sientes amenazado por los locuelos, ¿no? Dices, bueno, pues esta persona habrá que apartarla, habrá que apartarse e intentar curarla si se puede y si no, pues mala suerte. Pero ya no generas rencor, no generas miedo, no te lo tomas a nivel personal, ¿no? Porque ante un loco que está meneando un palo por la calle, no te lo tomas a nivel personal, ¿no? Entonces, fíjate que es una cosa muy diferente. Además, abres la posibilidad del cambio del otro, de su transformación. Aparte, que hay un hecho fundamental, que estaréis de acuerdo, todos cometemos fallos. Yo soy el primero que a veces pues la cago y le digo algo desagradable a mis personas queridas y tengo que rectificar porque soy humano, fallamos y no pasa nada. De hecho, esa pequeña transformación que podemos hacer los unos con los otros, ¿no? A través del amor, es un trabajo bellísimo. Y hay que hacerlo con calma, con amor, con...
Fíjate, en eso me estoy acordando, nosotras, sí, que has topado con dos personas bastante realistas, quiero decir, Aristóteles era una broma a nuestro lado, ¿sabes? Pero nos estamos acordando de Bernabé Tierno, ya desaparecido también, sí, le teníamos mucho, sí, aprecio y hablábamos mucho, sí, con él, nos hablaba del karate mental. La mejor defensa es un buen ataque, pero un ataque cuando tienes a una persona que te está molestando porque ves que hay tirantez, porque no sé, en el trabajo, en el ámbito personal, muchas veces, sí, es mejor acercarse y decir, oye, ¿te pasa algo? Y eso nos cuesta mucho, ¿no? Porque a lo, sí, mejor sería una conversación que aclararía bastantes cosas y eso nos cuesta bastante, ¿no?
Claro. Mira, yo en uno de mis libros digo que existen 5 herramientas muy eficaces para tratar con alguien neurótico o que está en un momento neurótico, que ya te digo que todos lo estaremos en un momento o otro porque somos humanos, ¿no? Y las 5 herramientas están comprobadas, ¿eh? Son el amor, el humor, el surrealismo.
Sí, fundamental.
Decir que sí como a los locos, esto hay que hacerlo muchas veces con los jefes, decir que sí como a los locos y dejarle solo. Que ya, y si al final, pues mira, déjale, yeah, solo y a ver si mañana pasado se le ha pasado. Y estas 5 ramas, y no tomárselo a nivel personal,
sí,
la
eso
locura
es, claro,
neurótica del otro. Yeah. Sino amor, humor, surrealismo. Dejarle solo y decir que sí como a los locos. Y funciona súper bien.
El neurótico muchas veces es aquel que va buscando la felicidad, pero se pone trampas constantemente a sí mismo.
Es.
Quiero decir, quien esté libre de pecado, que tira la primera piedra.
Eso,
o sea,
quien
me, los que,
claro,
me estén escuchando, que digan, no, yo tengo todos esos fallos y más, ¿no? Pero
todos.
Pero es así. Bueno, Rafael, interesantísima la charla. ¿Qué estás escribiendo ahora?
Pues estoy preparando mi próximo libro, que hablaremos pues de muchos temas sobre la fortaleza emocional, pero fíjate, vamos a hablar de un tema que te puedo dar una primicia, porque vamos a hablar de un tema que llevo un par de años trabajando con un tipo de pacientes muy especial y muy común y que te puede sorprender, porque llevo un tiempo trabajando con personas migrañosas, con,
fíjate,
personas que tienen migraña.
Sí.
Porque nos hemos dado cuenta, algunos neurólogos de todo el mundo, investigadores sobre el dolor, que la migraña es, en la mayor parte de los casos, y te diría más de un 90%, es completamente psicológica. No existe ninguna inflamación en el cerebro de estas personas, no existe ningún problema vascular, se ha buscado durante muchos años, no se ha encontrado nada, y la razón es porque no la hay. Es un problema psicológico. Es el cerebro manda señales de dolor por error, porque ya te digo, no hay ninguna lesión, no hay ningún peligro, no hay ningún problema, ¿no? Y entonces estamos viendo de manera, es muy bonito, cómo esas personas dejan de tener migraña cuando, sí, cuando aprenden a hablar con su propio cerebro y de una manera muy sencilla, ¿no?, muy resumida, aprender a decirle, oye, pero no me mandes señales de dolor porque yo estoy bien, no necesito, puedo tomar el sol, puedo irme de fiesta, puedo beber alcohol, puedo tomar chocolate y puedo cabrearme y no voy a tener una migraña después. No me mandes estas señales. E increíblemente, estas personas dejan de tener migraña y es un tema que saldrá de manera destacada en mi próximo libro.
El tema de la neurociencia, ¿verdad? De lo que, sí, y todavía queda tanto, ¿no?, por
sí,
saber, pero es cierto, hombre, hay enfermedades que tienen una causa, un diagnóstico clarísimo,
sí,
y otras que es verdad que no habiendo ningún problema, personas
eso
con dolor, con análisis de sangre perfectos, con
eso
todo perfecto, y dices, bueno, ¿y por qué me encuentro tan mal? Bien, pues ahí hay otro tipo de problemas.
Sí.
Rafael, pues interesantísimo, charlamos cuando saques,
sí,
el libro.
Claro, será un placer.
Rafael Santandreu, gracias.
Gracias.
Igualmente, chicas, hasta luego.
Adiós, adiós. Pues vamos a hablar de viajes, el corte inglés y además del crucero fantástico. No me digan que no es una maravilla hacer un crucero, es una experiencia que yo creo que hay que tener en la vida y cada vez lo está haciendo más gente. Crucero fantástico, pues 2020, si es que parece mentira, pero ya estamos en el año 2020, ¿no? ¿Qué tal, cómo estamos? Cristina Zahera, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, cada vez son más personas las que deciden realizar este crucero, ¿verdad? ¿A qué se debe? Porque es una experiencia única.
Es una experiencia única ya solo por el simple motivo de que en un mismo viaje ves diferentes ciudades y hasta diferentes países, que eso es algo, y vas con tu propio hotel, sí. Con lo cual tú te embarcas y maleta no vuelves a deshacer hasta que te vas a ir y mientras pues estás viendo ciudades distintas. Aparte son barcos que tienen tantas actividades que puedes ir con los abuelos, los nietos, los niños, todo el mundo tiene
eso
algo
es lo
que
bueno,
hacer.
Es sí. Verdad. Y son como ciudades flotantes. Es que es increíble, ¿no? La capacidad que tienen esos barcos, esos transatlánticos.
Siempre hay algo que hacer o nada, porque claro,
eso,
depende,
descansar,
es
Cristina, que
claro,
está muy bien.
Un spa, a mí ahora mismo me lo pide el cuerpo a
totalmente.
Estas horas, ya que
una hamaca, ¿verdad? Si
sí.
Te sientas tomando el sol o con un buen aperitivo, pues ya está, qué más puedes querer.
Realmente tienes el plan para cualquier persona en el mismo viaje.
Y bueno, eso... contratar con Viajes en Corte Inglés, que sois especialistas en cruceros, pero sobre todo ofrecéis muchas ventajas en esta promoción del Crucero Fantástico 2020.
Sí, reservando antes del 5 de diciembre. Que uh-huh. Bueno, todavía hay tiempo. Tenemos este tipo de ventajas como hasta un 70% de ahorro, hasta 10% del valor del crucero en tarjeta regalo del Corte Inglés. Que
70% de ahorro, 10%...
10% que te damos del valor del crucero en tarjeta regalo del Corte Inglés.
Mía.
Niños que viajan gratis o con grandes descuentos.
Esto es una maravilla.
Sí. Reservar por solo 60 euros.
Pues tú fíjate.
Claro. Si el precio del crucero baja, porque haya una promoción posterior, tú no te preocupes que nosotros te lo igualamos.
Eso está muy bien, porque eso a veces contratamos viajes y decimos, fíjate cómo ha bajado el precio y ahora he encontrado uno de última
claro.
Hora y tal.
Qué
y
eso, rabia
viajes,
da eso.
Da rabia, pero Viajes del Corte Inglés te da esa garantía. Qué bien, qué bien.
Mejor precio garantizado y sin gastos de cancelación. Esto es importantísimo hasta 2 meses antes. Porque,
pues
claro, una reserva para 2020 está muy bien, ya te relajas, lo tienes hecho, pero bueno, para
no sabes
cualquier...
que te va a traer la vida.
Efectivamente,
claro.
Pues no pasa nada. Hasta 2 meses antes se puede cancelar
bueno,
sin ningún gasto.
¡Qué maravilla! ¿Algunas recomendaciones, novedades que vaya a haber de este año en cruceros?
Novedades tenemos muchas, básicamente porque las navieras no dejan de innovar, de buscar nuevas alternativas, instalaciones... Pero nosotros, por ejemplo, como Viajes del Corte Inglés, tenemos un acuerdo especial de productos exclusivos con la naviera Costa Cruceros.
¡Ah, qué bien!
Sí, y hay una cosa muy mágica en esto que hemos acordado, porque lo hemos hecho con Iberia y con Costa Cruceros. Pues tú llegas al aeropuerto de Madrid y el acuerdo está en que tú dejas ahí tu maleta en el mostrador y ya no la vuelves a ver hasta que llegas a tu camarote, lo tienes en la puerta.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Del aeropuerto al barco?
Totalmente.
¡Pero qué maravilla!
Sí. Yo creo que eso
además
ya...
de cargar con maletas es aburridísimo, es de lo peor
forma
que hay.
Forma parte del viaje, pero
sí,
mira...
Sí, y ahora van con
quita.
Ruedas y todo lo que tú quieras, pero
sí,
es muy
sí.
Molesto, es muy molesto. Ahora volvemos a esto, pero una de las modalidades de cruceros que cada día tiene más adeptos es los fluviales. Cuéntanos, ¿qué es esto y sobre todo, bueno, cuáles son las mejores opciones?
Los fluviales es un viaje peculiar donde los haya, es... navegar por un río, porque lo mismo de ver ciudades distintas, de no tener que deshacer maleta, pero además con una sensación de paz que vas viendo por la orilla de un río, todo el paisaje, árboles, vegetación. Nosotros, por ejemplo, tenemos ríos como el Danubio, el Rin, el Ródano, el Loira, el Volga, incluso el Duero,
qué maravilla.
Que son muy típicos. Tú vas y es que parece que estás como en un cuento, ves pueblecitos medievales.
Pero es como muy de película, ¿eh?
Es de película.
Es como de película, ¿no?
Un cuento de hadas.
Totalmente,
sí,
totalmente.
Mientras, pues lo que decíamos antes, tú vas al barco, comes, cenas, desayunas, vuelves a bajar. Eso, bueno, función del itinerario. Pero también luego hay otro tipo de ríos navegables que también recomendamos en Viajes del Corte Inglés, como el Zambeze en el sudeste asiático,
uh-huh.
El Mekong. Yo, personalmente, África y sudeste asiático me parecen una alternativa muy a explorar.
Es una aventura.
Muy a
vamos,
explorar.
Sin ser aquello Apocalypse Now, ¿verdad? Pero
sí,
podemos
sí,
rememorar
sí, sí,
todo
sí.
Ese, que es un paisaje sí. Alucinante.
Sí, el Mekong en el sudeste asiático alucinante. Yo lo tengo pendiente, desde
no,
luego.
Yo también.
Sí,
Cristina.
Sí.
Qué maravilla. ¿Más? ¿Alguna cuestión más?
Yo, en principio, los fluviales os animo porque,
es una
de verdad, yo además
¿no?
lo he hecho hace poco y
es otra
experiencia.
Y sobre, bueno, vámonos a océano, a mar abierto, ¿qué nos recomiendas?
Pues en mar abierto, por ejemplo, el Costa Cruceros que hablábamos antes de las Islas Griegas es una buena alternativa, porque aparte de tener lo de la maleta mágica que decimos que aparece en tu camarote, vamos a visitar Venecia, Cefalonia, Santorini, Mykonos... desde solo 1.299 euros por persona, incluyendo vuelos, traslados, la comida, las bebidas ilimitadas, las tasas de embarque.
Está todo en ese precio.
Es que ya está todo
hecho. Es que
está
todo. Muchas veces compramos un billete o el este para el crucero, pero luego se va sumando, y esa cantidad, bueno, puede ser desorbitada. Sí, sí. Y fíjate, ahí ya lo tenemos todo cerradísimo.
Esto está controlado.
Las Islas Griegas.
Sí. O, por ejemplo, el Joyas del Báltico en el Costa Mágica, son 8 días. ¿Qué haces? Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo, Tallinn, por solamente 1.499 por persona.
¡Qué maravilla!
También con todo incluido. Bueno, vamos, yo pues no sé, ¿y algún regalito que quieras tú comprar?
¿Qué más se puede? Eso es un souvenir, ¿no?, para la vuelta, pero está estupendo. Bueno, sobre todo, los oyentes que quieran disfrutar de estas ventajas, crucero fantástico. Estamos hablando con Cristina Zahera y nos está recomendando ya que reservemos para 2020, que está ahí a la vuelta de la esquina, señores, y además luego les igualan el precio si ustedes encuentran algo mejor. ¿Dónde tienen que dirigirse?
Pues tenemos una amplia red de ventas, como todo el mundo conoce. Viajes El Corte Inglés está en los centros comerciales del Corte Inglés, con el horario tan amplio que conocemos, pero por si acaso todavía queremos hacer la reserva a las 12 de la noche, 1 de la mañana, tenemos nuestra web, viajeselcorteinglés.es, o nuestro teléfono de venta de atención telefónica, que es el 900-400-454.
900-400-454. ¿Cuál es tu crucero así, de ensueño?
Yo soy muy de estreno. A mí me gusta la renovación que, por ejemplo, ha hecho Royal Caribbean, el Allure of the Seas, que se renueva en 2020, con lo cual esta reserva es para estrenar un poco esta reforma. Y este crucero hace Palma de Mallorca, Marsella, Florencia, Civitavecchia, Nápoles.
Ay,
es que
a mí esa zona
me encanta, me encanta.
Qué maravilla.
Pero tengo tantos sueños de viajes que la verdad...
Oye, pues estando en Viajes El Corte Inglés, ¿sabes qué pasa? A Fernando siempre que le pregunto, él tira a Nueva York. Es que es muy neoyorquino. A él le encanta.
Yo también tengo ahí esa cosita,
pero
con
bueno,
Nueva York.
En
pero...
en este caso, crucero fantástico 2020, Viajes El Corte Inglés. Y Cristina, un placer, así que yo creo que debemos subir a bordo, embarcarnos, porque es la calidad y la garantía que ofrece Viajes El Corte Inglés.
Y el pago aplazado, que no lo había comentado,
es
pero eso da también un respiro muy importante.
Desde luego, financiarlo, sí, sí. Es verdad. Pues Cristina Zahera, del Departamento de Comunicación de Viajes El Corte Inglés, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Adiós. Pues después de hablar de estos viajes tan fantásticos, crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés, nos vamos a las noticias, que no siempre son tan fantásticas, a nuestro pesar, pero hay que contarlas. Y volvemos enseguida, que viene la contratertulia con los muchachos, con las pilas cargadas. Digo yo, a ver cómo vienen, porque al mediodía de un sábado pues es duro. ¿No? Espero que no salieran ayer. Estos chicos son responsables. Venga, noticias y volvemos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.